eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y continuamos con nuestro periplo de viajes y para ello pues está aquí conmigo Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí andamos. Mira, pues quizá hemos pasado un verano duro, pero ahora estamos un poco más tranquilos, ¿verdad?
Sí.
Aquí en Madrid, ya sabes. Bueno, hablando de Madrid, hoy vamos a hacer un recorrido maravilloso porque nos vamos a ir a nuestra ciudad, a mi pueblo y al tuyo, ¿no?
Claro.
Nos vamos a ir a ver Madrid, vamos a recorrer en unos cuantos días lo que es la ciudad de Madrid y vamos a ver vamos a hablar de sus atractivos, de sus gentes, de un montón de cosas, ¿vale?
Pues
bueno,
sí.
Pues si quieres lo que podemos es iniciarlo con diciendo dónde está Madrid, qué es lo que representa Madrid. Bueno, pues Madrid, como bien sabes, es la capital de España, ¿no? Como todo el mundo conoce. Pero ¿cuándo se inició esto de Madrid y por qué se llama Madrid? Bueno, hay muchas teorías sobre el término Madrid, el término árabe, el término también puede ser hebreo, o sea, judío, el término árabe Majerit, que posiblemente dio el término de Madrid, ¿no? ¿Qué significa esto de Majerit? Pues significa tierra de aguas. En el escudo del Madrid aparece lo de Madrid se fundó por el agua y por el fuego. Bueno, lo del agua lo tenemos claro, ¿no?
Uh-huh.
Y lo del fuego. ¿Por qué lo del fuego? Pues sencillamente, mira, las murallas de Madrid en la época de los musulmanes y luego también en la época de los cristianos, bueno, hay una piedra aquí que es la piedra de Pedernal, esta piedra que se utilizaba para construir las murallas aquí en Madrid, ¿no?
Yeah.
Entonces, los asaltantes cuando llegaban y tiraban las flechas, bueno, estas rebotaban, como sabes que eran de Pedernal también la cabeza de la punta de la flecha,
sí.
Rebotaba y producían esos tipos de como de fueguecillos, de chispas, ¿no?
Sí.
Y claro, al disparar muchas flechas se veía todo alrededor pues lleno de chispitas, ¿no?
Uh-huh.
Y era por eso, es por esto, por lo del fuego, ¿no?
Ya.
Que mucha gente esto no lo sabe, ¿no? Pero es una cosa curiosa, ¿no?
Uh-huh.
Luego además también tenemos que decir que bueno, que Madrid, luego ya te contaré un poquitín más adelante lo de los gatos y la historia esta de Madrid. Bueno,
ah, sí, claro.
Sí, eso, hablamos de lo... Bueno, te diré que Madrid está en el centro justamente de la península ibérica. Es un sitio que está muy bien situado. No obstante, Felipe II, que no era un rey de estos tontos dentro de lo que son los Austrias, yo creo que fue el mejor monarca de los Austrias, ¿no?
Uh-huh.
Llevó la capital en 1561, la trajo aquí a Madrid. Bueno, primero por un motivo claro. Primero porque bueno, le preguntaron que si la quería llevar a Portugal, a Lisboa o Sevilla, que podían haber sido dos asentamientos importantes para colocar la capital, ¿no? Pero Felipe II decidió que Madrid era un buen sitio por dos motivos, porque estaba muy bien situada, muy bien rodeada, es un sitio seco, además que sabes que aquí en Madrid tenemos un calor, pero ese calor que tenemos es un calor seco, ¿no? Y tampoco tenemos mucha humedad con respecto a otros lugares como por ejemplo Sevilla, ¿no? O Lisboa, ¿no?
Claro.
Entonces se trajo aquí, pero también porque él estaba construyendo el Escorial, ¿no? Que era donde quería colocar todos los restos de la nueva dinastía, que era la dinastía de los Austrias. Bueno, pues se llevó y se hizo, y yo creo que lo hizo bien, ¿no? Fue una buena elección. Aunque Madrid hasta 1580 y tantos no empieza a tener una importancia grande. Era una ciudad abigarrada, como bien conoces y bien sabes. Esas ciudades que luego poco a poco van a ir creciendo. Ya cuando hablé de la Puerta del Sol te hablaré de lo que fue la Casa de Correos y cómo se convirtió luego en la sede de la Comunidad de Madrid, pasando por sede del Ministerio de Gobernación y también fue la Dirección General de Seguridad, como bien conocer, ¿no? Pero eso ya hablaremos más tarde cuando vayamos bien recorriendo Madrid. Entonces, ¿qué ocurre? Que Madrid está muy bien situado. Está muy bien situado para la llegada de todos los sitios. Aquí en 1950, que también lo comentaremos, se colocó el kilómetro cero radial de todas las carreteras, con lo cual, pues bueno, todo a Madrid llega de forma más fácil. Se puede ir por tren, ahora el AVE está muy bien para viajar a cualquier lugar del país. En avión tenemos el aeropuerto, bueno, creo que es el tercer aeropuerto de más tráfico de toda Europa, que es el de Barajas Adolfo Suárez, se llama ahora, ¿no?
Sí.
Luego, de estaciones de tren, pues tenemos Atocha, tenemos muchas estaciones de tren. Y luego, otra cosa muy importante es el transporte dentro de la ciudad. Se puede recorrer casi todos los puntos de Madrid por el metro. El metro es uno de los mejores, es el séptimo mejor metro de Europa. Más largo, quizá el mejor, pero el más largo es el séptimo más largo de Europa. Después de Londres, Moscú, ya sabes que hay algunos que se hicieron Berlín, ¿no? Bueno, pues Madrid tiene una red de metro muy, muy, muy interesante. Y además yo creo que es el único metro de Europa que llega justamente hasta el aeropuerto. El aeropuerto está comunicado por el metro. Luego el aeropuerto también está muy bien comunicado con autobús, porque hay un autobús que sale del aeropuerto y llega hasta Cibeles y hasta otros puntos de la ciudad, ¿no? Quiero decirte que Madrid es un lugar, no es porque sea mi tierra y la tuya, ¿no?, que es nuestro pueblo, ¿no? Madrid es un lugar acogedor, es un lugar que siempre ha sido una puerta abierta para todo el mundo, ¿no?, para poder viajar. Y yo vivamente lo recomiendo, viajar en una época, hombre, que tampoco haga mucho calor, porque luego a veces es insoportable. Pero, por ejemplo, en abril, mayo, es una época maravillosa para poder viajar aquí a la ciudad. La ciudad, ya os digo, os va a acoger de forma, maravillosa. Además, tenemos todo tipo de cosas. Tenemos la tradición y tenemos también la modernidad, ¿verdad?
Es claro, una mezcla.
Que está muy bien. Además, otra de las cosas importantes es que Madrid tiene una historia muy grande y muy importante dentro de lo que es, porque llegó a ser la capital del mundo, ¿no? Recordemos que en la época de Felipe II se decía siempre que era el imperio donde nunca se ponía el sol. Y Madrid era precisamente donde estaba la capital de todo ese imperio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se han construido muchas cosas y han ido pasando muchos estilos. Ya te dije que Madrid era una ciudad muy abigarrada hasta que, bueno, ya se van creando las nuevas arterias con Carlos III, esas arterias que es el Prado, ¿no?, con todo lo que, ¿sabes?, que se llamaba el Salón de Madrid cuando Carlos III lo hizo, porque vamos a ver muchos monumentos. Hablo de Carlos III porque Carlos III quizá fuese uno de los mejores monarcas que ha habido, ¿no?, quizá el mejor, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En este sentido se llamaba el mejor alcalde de aquí de Madrid, ¿no? Era de Carlos III, ¿no? Se hizo rodear por una serie de grandes arquitectos como Sabatini, Ventura Rodríguez también trabajó. Quiero decir que son personajes que fueron creando, modificando la ciudad. Luego ya más adelante, este y otro monarca que es no es un monarca de los Borbones, porque lo colocó su hermano, es José I Bonaparte, ¿no?
Sí.
Le llamaban el Plazuelas. Bueno, le llamaban el Plazuelas porque lo que hizo fue derribar muchos de los abigarramientos que había dentro de la ciudad. Es decir, tú sabes que Madrid estaba lleno de conventos, de iglesias, de prostíbulos, de garitos, de tugurios. O sea, todo eso fue derribándolo, ¿no? Creando los conventos, en algunos conventos plazas, la Plaza de las Descalzas, todo ese tipo de cosas obedecen a conventos, ¿no? Y además, ya cuando te digo, hablé de la Puerta del Sol, veremos que algunos se derribaron importantes. Luego ya en el siglo XIX, con la amortización de Mendizábal y más adelante, y la época de Isabel II, pues se fue creando la historia de la ciudad más de forma más importante. Incluso ya en 1910 se inicia la construcción de la Gran Vía, que es un eje importante también para comunicar el centro con Plaza de España, ¿no? Vamos a ver, es una de las cosas importantes, ya digo, porque es, tú sabes, es la calle de comercio más grande, si lo quieres, dentro de la ciudad, ¿no? Donde están todos los teatros importantes, están los comercios más importantes, etcétera, ¿no? Entonces era bueno comunicar eso que iba desde Alcalá, que ya lo veremos, hasta Plaza España, y bueno, luego ya comunicarlo con Princesa, hasta incluso hasta Argüelles. Pero eso, de eso ya hablaremos. Solo decir que, bueno, que venir a Madrid va a suponer una invitación muy importante para la gente, porque se va a encontrar con un pueblo muy, muy, muy agradable. Luego ya hablaré de por qué se llaman gatos, el oso y el madroño. Todo esto ya te lo voy a comentar según vayamos viendo los sitios, ¿vale?
Muy bien, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, Y si te parece bien, vamos a empezar nuestro recorrido por el Parque de Retiro, ¿no?
Ah, me parece muy bien, muy bonito.
Más importantes de aquí de la ciudad, ¿no? Bueno, pues empezar aquí en el Parque de Retiro es uno de los sitios, ya te decía, de la ciudad más importantes. Este parque, fíjate, fue comprado por el conde duque de Olivares. Ten en cuenta que esto estaba a todas las afueras de la ciudad, ¿no?
Efectivamente.
Dos murallas, una que era la muralla medieval del siglo XII, y luego ahí se creó en extramuros un montón, se crearon un montón de cosas con otra nueva ciudad, que era con otra nueva muralla, que era la muralla del siglo XV, y otra vez volvió a haber otros extramuros. Bueno, pues todo esto eran arrabales, eran huertas, de hecho ahí está la calle Huertas, el barrio de las Letras, ¿no?, que también lo vamos a visitar.
Claro.
Y aquí, esta zona era una zona en la que el conde duque lo compró para, ya te digo, para la monarquía, para Felipe IV. Entonces, ¿qué ocurrió? Porque aquí se empezó a ir la familia real, se creó también, que ya lo vamos a mencionar también ahora, se hizo un palacio, que es el Palacio de Cristal, ¿no? Uh-huh. Para la familia real, y esto se llamó el Buen Retiro, precisamente porque los monarcas se retiraban aquí a tener un buen retiro, vaya, ¿no?
A descansar.
La palabra lo dice, ¿no? Uh-huh. Aquí se crearon una serie de estructuras, que vamos a ver ahora también, un estanque. Y fíjate, cuando Lope de Vega muere, pues pasa todo lo que es, la dirección de teatros, pasa a Calderón. Y Calderón moderniza todo lo que es este lugar, llevando aquí pues lo que va a ser el moderno teatro español, a lo que hoy conocemos como teatro, ¿no? Porque Lope de Vega había creado el teatro moderno, pero no el teatro de espectáculo, que es lo que va a crear Calderón aquí, ¿no? Uh-huh. Aquí se van a hacer una serie de espectáculos de ópera, de luces, de tal. Vamos a ver. Estamos hablando de un lugar que es muy importante. También aquí hubo, para que la gente lo sepa, hubo el primer zoo que tuvo la Madrid. Esto pertenecía a la monarquía hasta el siglo XIX.
Que estuvo también en el Retiro.
Sí, sí, no, claro, que te digo que esto pertenecía todo a la monarquía hasta que el Estado lo apropió, ¿no?
Claro.
Y aquí se creó el primer zoo, que era la Casa de Ferias, ¿no? Uh-huh. Que era como la Casa de Fieras.
De Fieras, sí.
No de Ferias, no de Fieras, que era como se denominaba, ya que había, pues eso, los cuatro animales hasta los años finales de los 60, que se creó el nuevo zoo en la Casa de Campo, que es, según nos dicen, es el zoo más grande de Europa, ¿no?
Sí, es espectacular, realmente.
Sí, es muy grande. Bueno, quiero decir que aquí hubo un montón de cosas. Luego también había aquí una fábrica de cerámica, de cerámica en la época de, se inició con la época de Carlos III. Esas imitaciones de las fábricas que había en Versalles, sabes que muchas modas se trajeron aquí con los Borbones de Francia, ¿no? Uh-huh. Como los palacios estos que se crearon en Aranjuez, el palacio también famoso este de la Granja, que son todo imitaciones a ese, son como pequeños Versalles, vaya, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y aquí precisamente, pues bueno, se trajeron este tipo de cosas también, esta fábrica, que luego esta fábrica durante la Guerra Civil se derrumbó, y aquí se llevó luego en los años 60 lo que vamos a ver más tarde, que es una de las fuentes importantes, que es la fuente del Ángel Caído, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a empezar, si quieres, a hacer nuestro recorrido. Yo les recomendaría a la gente, antes de nada, que fuesen a primera hora de la mañana, ¿verdad? Porque es una hora también importante para poder pasear sin mucha gente también, ¿no? Porque luego el Retiro se llena de gente enseguida, ¿no?
Sí, claro, porque es un sitio muy cómodo donde se juntan niños, personas mayores, de todo tipo, claro.
Además, por un motivo claro, que es uno de los pulmones en los que se puede respirar un poco más tranquilamente el aire de la ciudad. Madrid es una ciudad muy contaminada.
Y que está además muy bien ubicado, porque tiene el metro de Retiro, después tiene el metro de Ibiza, por abajo, por Atocha, tienes Atocha, porque claro, el Retiro es tan grande que tiene varias bocas de metros de distintas líneas.
La Plaza de la Independencia, que tiene la salida donde está vamos a salir nosotros por ahí cuando terminemos, para ir a la Puerta de Alcalá. Hmm. Tiene un montón de metros en todas partes, como tú dices, está muy bien situado en el centro, ¿no? No es como... Sí. Bueno, hay algunos parques que ya hemos recorrido por Europa que también tienen esas condiciones, ¿no? En Italia, sobre todo, hay muchos parques así, ¿no? Pero bueno, que este parque es uno de los parques importantes. Hombre, no llega a ser Hyde Park, evidentemente, y tampoco el Tiergarten que vimos en Berlín, ¿no? Pero bueno, es uno de los parques que es importante. Además, aquí se celebra también la Feria del Libro, ¿no? En junio, ¿no?
Sí.
antes se hacía en Recoletos, pero ahora se llevó aquí a porque era un sitio también ideal para hacerlo, o se hacen desfiles también en, bueno, quiere decir que aquí se han hecho muchas cosas, ¿no?
Bueno, no, y en el mismo Retiro, en la Cuesta del Moyano, está siempre todas las tiendas de libros de segunda mano, de libros de ocasión. Eso están permanentemente.
La calle, o sea, Libreros, ¿no? Toda esa zona que
no,
está...
No, la Cuesta del Moyano.
Bueno, la Cuesta del Moyano, que esa zona está muy bien también para recorrer. Y lo que tú dices, yo recomiendo a la gente que si quiere encontrar algún tesoro así importante de libros antiguos, aquí lo va a encontrar, ¿no?
Sí, ahí hay verdadera joya. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com, y que de momento estamos en un lugar maravilloso como es el Retiro, y al que seguro Juan Carlos después hablará también de su rosaleda preciosa que hay.
Efectivamente.
Así que más adelante.
Eso para ir en mayo, que es un sitio, una época importante. Bueno, pues aquí vamos a poder estar en el, si quieres, vamos a ir para empezar por el estanque, ¿no? Aquí en el estanque, bueno, es un estanque, tened en cuenta que hay carpas y un montón de cosas. Tú sabes las carpas ahora, lo grandes que están, ¿no?
Sí.
No echéis de comer a las carpas, porque si no aquí puede pasar de cualquier cosa, ¿no? Bueno, aquí podemos alquilar un barquito, ¿no? Esos barquitos que tal, y dar un paseíto también para aquí por los por el Retiro, ¿no? Por el agua, ¿no? Y estar tranquilos. Ya digo que si vamos a primera hora de la mañana vamos a tener un momento muy agradable, ¿no? Porque no hay tanta gente y tal. Después, si queréis, nos podemos ir acercando hacia el Palacio de Cristal, ¿no?
Sí.
Que no está muy lejos de aquí, del estanque. Aquí, bueno, aquí sí que podéis dar de comer a los patos, ¿no? Esos patos grandotes ahí delante, ¿no? Bueno,
sí.
Y podemos incluso, si tenemos suerte, visitarlo, porque a veces aquí hay algunas exposiciones temporales que se hacen aquí, ¿verdad? Y es muy bonito, ¿no? Y lo mejor de pasear por el Retiro es quizá perderse por sus jardines, ¿no? Los jardines que son muy interesantes. Tú sabes que hay aquí muchas ardillas, se pueden ver un montón de cosas y disfrutar incluso de bueno, estar un ratito tranquilo con la naturaleza, ¿no?
Mucho, mucho pájaro ahí, sí.
Sí. Bueno, otro de los sitios que podemos también visitar, pues es esa avenida en la que nos vamos a poder encontrar con esas estatuas de todos los monarcas de España, ¿no?
Sí,
y luego también hay un kiosco que en el que a veces se hace música, ¿verdad? ¿No? Que también es muy, muy interesante. Lo mejor, si queréis visitar estos jardines, como decía, pero también nos podemos sentar en una de las terrazas, porque hay terrazas aquí cerca de aquí del estanque, pero y escuchar la música de estos músicos callejeros que van todas las mañanas, se colocan allí, nos podemos incluso tomar un cafetito tranquilamente y mirar el paisaje y tal, es muy bonito. Y lo que decías tú antes, bueno, si venís en mayo, pues no os perdáis esta rosaleda, como decía Paquita, porque es un espectáculo maravilloso ver todas las flores abiertas y hacerse una fotografía es una de las cosas. Mira, a Lucía le encanta la rosaleda y muchas veces siempre quiere ir ahí porque es uno de los sitios más bonitos de aquí, ¿no?
Es mucho más espectacular el Parque de la Rosaleda aquí en Argüelles, ese sí que ya es exagerado. Ahí es que hay concursos de rosas de todo tipo, de cientos y cientos, pero en pequeña escala la del Retiro está muy bien, muy bien, desde luego. No,
y aquí en Carabanchel tenemos también otra rosaleda más pequeñita cerca del río, que también hemos ido nosotros alguna vez, pero vamos, es que esta es la más famosa, quizás.
Claro,
¿no?
Sí. Bueno, lo que sí que hay para los fines de semana, muchas, muchas actividades para los niños. Hay cuentacuentos, hay teatros, hay de muchas cosas, ¿eh?
Sí. También gente y hay mucha gente también que va a primera hora de la mañana, sobre todo los fines de semana, a hacer tai chi o a hacer yoga y cosas de estas, ¿no? Es un lugar, pues bueno, que es muy disfrutado por los madrileños, ¿no? Y como decíamos, ahora que ya nos vamos a ir aquí de este punto, ¿no? Que no nos podemos olvidar de esta fuente que hemos dicho, la fuente del Ángel Caído. Es una fuente en la que se ve a Satanás encadenado, ¿no? Y un montón de figuras tremendas y espantosas. quizás el único lugar en el que, la única ciudad que tiene una fuente dedicado a esto, al ángel caído, pero el ángel caído en un sentido positivo, porque lo que está representando es la sumisión a Dios, ¿no? Entonces, bueno, por eso se permitió colocar esta fuente quizá en un momento dado, y está justamente en lo que yo te decía, esa fábrica de cerámicas, también de vajillas y cosas de estas de porcelana fina, imitación de las francesas, que ahí se derrumbó y ahí se colocó esta fuente, que por cierto estuvo durante mucho tiempo en un almacén, como pasó con la Mari Blanca, que también tuvo una serie de atentados, entre comillas, por parte de unos gamberros en los lugares en los que estuvo, y hasta que ya se colocó en el botánico, ¿no? La fuente. Bueno, y ya si quieres vamos a salir un poco del Retiro, porque si no vamos a estar aquí todo el día.
Claro, lo que tiene horario, ¿verdad? De cierre las puertas.
Sí, las puertas de Retiro cierran en otoño a las 8 y en el invierno a las 10:30, ¿no? O sea que cuidado, bueno, con la salida. Incluso, bueno, si salís a las 11 no va a pasar nada porque os van a dejar salir. Pero que sí, que el Retiro tiene un horario.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles que seguimos aquí en iberoamérica.com y le estamos ofreciendo un recorrido por Madrid, que al que acabamos de comenzar hoy, en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas.
Bueno, pues vamos a salir, te decía, por la puerta que está más cerca de la Plaza de la Independencia y vamos a visitar justamente la Puerta de Alcalá, ¿no?
Claro.
Bueno, ya te decía que podemos salir por aquí, por donde está la Puerta de Alcalá, que es un sitio también muy bonito, ¿no?, para visitar. Bueno, incluso se ha dedicado una canción, ¿no? Tú sabes que sí, la canción famosa de... Y es que, claro, la Puerta de Alcalá está ahí, está viendo pasar el tiempo, ¿no?
Exacto.
Como dice la canción.
Exacto.
Esto desde se terminó de edificar en 1778 y se empezó en 1769, ¿no? Esto es un proyecto y también es muy interesante de Francesco Sabatini. Sabatini fue uno de los grandes arquitectos de Carlos III, fue el que trajo a Madrid el asfaltado, fue el que trajo a Madrid el alumbrado, fue el que, digamos de alguna manera, modernizó Madrid con un estilo, pues eso, neoclásico, pero un estilo moderno, ¿no? Madrid hasta entonces era lo que se decía, ¿no?, lo que decían incluso los autores del siglo de oro, era un pueblacho grande, ¿no?
Claro.
Bueno, ten en cuenta que Madrid no es ciudad, es una villa, ¿no? Es villa y corte.
Eso es.
Pero bueno, digamos que es ciudad por lo que es, ¿no?
Claro.
Pero que en su origen es villa y corte. Bueno, pues puerta era una de las cinco puertas que tenía Madrid, y fíjate, lo que hace es, por debajo pasa una de las calles más grandes de la ciudad, que tiene unos 10 kilómetros aproximadamente, que es la calle de Alcalá. La calle de Alcalá, que bueno, tiene estos 10 kilómetros porque luego se le unió la avenida de Aragón, ¿no? Formando una calle enorme, ¿no?
Claro. Llega casi hasta Barajas, casi, ¿no? No tanto,
sí,
pero casi.
Es bueno, ciudad lineal, incluso Canilleja, yo creo,
sí,
que
claro.
por ahí cerca, ¿no? Bueno, está muy cerca de lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, pues ya te decía que es uno de los accesos que tuvo Madrid, junto con otras que ya también, si acaso, ya iremos mencionando, ¿no? Bueno, es un monumento que, como te he dicho antes, de la Ilustración, y que, tuvo una importante... en aquella época, cuando se empezó a construir, una importante historia. ¿Por qué? Pues porque la Puerta de Alcalá se hizo también no solo para servir y para que la gente pasase, se hizo también para recaudar impuestos. Aquí en todas las puertas había dos huecos para que se pudieran recaudar impuestos a la gente que pasaba. Eran los pasajes, ¿no?, que se tenían que pagar, ¿no? Bueno, pues una puerta con tres arcos, como te decía, ¿no? Los dos arcos de laterales, ahí se pagaban los impuestos, y está adornada con lemas, ¿sabes?, ¿no?
Sí.
Las armas, bueno. Luego también encontramos banderas, también esculpidas, y cornucopias. Cuenta también con, también si lo te acuerdas de la puerta, ¿no?, con esculturas, y también vamos a encontrar incluso esculturas que están rematando la parte de arriba, ¿no? Y también en la parte de arriba vamos a encontrar el escudo de España, ¿no? escudo también esculpido. Ahora está cerrado, bueno, están haciendo obras de remodelación de la puerta y han colocado una plataforma para que la gente pueda ver de más cerquita los diferentes motivos de la puerta. Otra cosa, que si venís aquí a Madrid hay un museo, el Museo Tiflológico, ¿no?, que siempre hemos recomendado nosotros, en la que la gente que no vea o la quiera tocar, la puede tocar perfectamente y ver su contorno, ¿no?
Pero con detalle además, ¿eh?
Muy bien, muy bien, muy bien hecha, sí señor, es una de las cosas importantes, ¿no? Bueno, pues esta se encuentra situada, lo que he dicho antes, en una plaza céntrica, ¿no?, de Madrid, que es la Plaza de la Independencia. Esta Plaza de Independencia tiene una historia. Veréis, aquí en Madrid ha habido cuatro magnicidios, es decir, se ha asesinado a cuatro presidentes del gobierno, ¿no? Pues mira, en 1870 fue asesinado Prim, en el 1897 fue asesinado Cánovas del Castillo, en 1912 Canalejas, ahí en Sol, cerca de Sol, en la Plaza Santana, ¿no?, cuando iba a comprar una pluma y tal. Y aquí en la... En esta plaza, en la Plaza de la Independencia, fue asesinado en 1921 Eduardo Dato, ¿no? Fíjate qué curioso, que es un hombre que iba siempre con su coche blindado. Llegaron dos motoristas, dos anarquistas, y le descerrajaron 23 tiros. O sea, casi nada, ¿no? Uh-huh. Y murió... Bueno, pues esas son las cosas curiosas que también anécdotas que han pasado también.
Bueno, y después, posteriormente, ¿cómo se llama?
Dime.
Que posteriormente también asesinaron a...
sí, pero a Carrero Blanco.
A Carrero Blanco, exacto.
Pero fue cerca de aquí, fue justamente en Serrano, como bien sabes.
Sí, muy cerca de ahí, porque fue en Claudio Cuello.
Sí, bueno, sí, cerquita de ahí, pero aquí justamente un poquitín más. También vamos a recorrerlo porque vamos a ir ahí a la zona esta del barrio Salamanca un poquitín más tarde, ¿vale? Bueno, pues ahora ya nos vamos de aquí, de la Puerta de Alcalá, y nos vamos a ir a ver uno de los sitios emblemáticos de la ciudad, que es la Fuente de Cibeles, ¿no?
Claro.
Bueno, pues si caminamos por aquí, por la calle Alcalá, bueno, vamos a pasar una serie de lugares, ¿no?, importantes también. Incluso aquí está cerca el Paseo de Recoletos, que vamos a poder ver varios restaurantes también para comer, como Espejos, incluso el Café Gijón, que sabes que el Café Gijón es uno de los más importantes que ha habido, en los que se han reunido intelectuales, pintores. Sí. Ahora está de capa caída, pero fue muy importante principios del siglo XX. Ahí se hacían un montón de tertulias, e incluso después de la guerra también se rehabilitó un poco, hasta ahora que ha empezado a decaer, y la pandemia pues casi ha estado a punto de cerrar, ¿no? Bueno, pues llegamos y vamos andando, ya decía, por la Puerta de Alcalá, nos vamos a encontrar con la Plaza de Cibeles, ¿no? Aquí en la Plaza de Cibeles hay una serie de edificios emblemáticos también que podemos visitar. Está el Ayuntamiento, que está en el Palacio de Comunicaciones, que aquí además arriba tiene un restaurante que yo recomiendo, vale unos 6 euros entrar y tenéis derecho a una consumición, pero arriba podéis ver desde la terraza buena parte del centro de Madrid, ¿no? Que es muy bonito también. Y bueno, y tiene otra serie de también salas de exposiciones, que no solo está el Ayuntamiento, ¿no? Y enfrente nos vamos a encontrar con otro de los edificios emblemáticos de España, que es el Banco de España, ¿no?
Claro.
Aquí es donde se encuentra todo el oro, supuestamente, en esas... Aquí se hizo una película, ¿te acuerdas? Hace poco se ha hecho una película bien famosa, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, lo más importante, quizá, que todo el mundo reconoce, está en el centro de la plaza, que es la Fuente de las Cibeles. Se ha hecho muy famosa últimamente, porque internacionalmente conocida. ¿Por qué? Pues porque los jugadores del Real Madrid, cuando ganan un título, siempre vienen aquí a celebrarlo, a festejarlo con sus seguidores, ¿no?
Claro.
Fíjate, pero esta fuente ya era muy famosa. Esta fuente se empezó a construir en 1777. Estamos hablando también de una fuente neoclásica, ¿no? Uh-huh. Y se concluyó, fíjate, en 1782. Su arquitecto, como te decía antes, su diseñador fue Ventura Rodríguez, pero él trabajó con varios escultores. Uno fue Robert Michel. Este Robert Michel hizo los leones, sabes que es siguiendo un modelo greco-romano, ¿no? Uh-huh. Los leones tienen una de las patas levantadas y la cabeza mirando hacia otro lugar. Esto lo hizo este escultor. Y por fin Francisco Gutiérrez Arribas, que es el que va a figurar, el que figura aquí, la fecha y todo, fue el que terminó todo el conjunto escultórico, o sea, el carro, todas las
elementos
del carro, la diosa. Uh-huh. Por cierto, que en el Museo Tiflológico también la podéis ver y con muchos detalles, como tú decías.
Sí, está también muy bien hecha, ¿eh? También está, sí.
Todo lo que fue... Otra cosa que tengo que deciros es que la Cibeles no estaba aquí situada, ¿no? La Cibeles era una de las fuentes principales de Madrid donde la gente iba a recoger agua. Uh-huh. Estaba situada justamente en el Paseo de Recoletos, mirando hacia el Paseo del Prado, hacia la otra fuente importante, que es Neptuno, que es donde van los seguidores del Atleti a celebrar sus triunfos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estaba situada ahí. Esta tenía un caño detrás que luego se cerró, que era donde la gente, los aguadores, iban a recoger el agua. En la época del Siglo de Oro había dos fuentes importantes, una en Príncipe Pío, otra en Sol, y estaba, digamos, había un negocio, ¿no? Allí iban los aguadores y lo repartían por toda la ciudad por un dinero, ¿no? Uh-huh. Que luego iba a pasar a alguien. Y aquí esta fuente se abrió precisamente para tener también más agua, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando del siglo XVIII. El siglo XIX va a ser uno de los que va a traer más adelantos quizás también a la ciudad. Pero hasta entonces pues tenemos una tendencia que viene de los siglos anteriores, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí, bueno, nos vamos a encontrar, como te decía, con un conjunto escultórico que es una fuente pública. Otra de las cosas importantes, no sé si hay... muchas leyendas, muchas anécdotas sobre la fuente de Cibeles. Se cuenta que aquí los taxistas también vinieron a hacer sus reclamaciones en la época de Franco y dejaron todas sus gorras dentro de la fuente.
¿Ah, sí?
Sí, otra de las anécdotas también es que había una famosa marca de capas, y que el fundador de esta famosa marca colocó también en la Cibeles y empezó a dar una importancia mayor a lo que era la Cibeles, ¿no?
Claro, porque en aquella época se usaba muchísimo la capa, ¿eh?
Claro, por eso te digo, y no me acuerdo qué marca es, pero la uh-huh. colocó aquí, joder, y el señor se hizo riquísimo, vamos, se hizo muy famoso, ¿no?
Es que ya sabe, Juan Carlos, que una buena capa todo lo tapa.
Sí, pero claro, este hombre tuvo una multa, pero la multa le compensó, ¿no?
Ya te digo.
Bueno, tiene tres surtidores, como te decía, ¿no? Que son los que ahora mismo se pueden ver cuando se enciende la fuente, cuando se pone en marcha. Y es un lugar, a mí me parece que es muy, muy bonito, ¿no? También para estar un ratito, y sobre todo, claro, la gente que venga pues va a venir aquí a recordar las imágenes que ha visto cuando los jugadores del Madrid van ahí a ponerle la bufandita, las cositas y cosas. Bueno, otra de las anécdotas que te puedo decir, que durante una celebración de... creo que fue durante el Mundial del 2010.
Le rompieron un dedo, ¿no? Un brazo, no, un dedo, no, la muñeca,
la
¿no?
Mano, la mano entera.
La mano entera, sí.
La tuvieron que arreglar unos vándalos que llegaron allí, gente que, bueno, que solo va a causar molestias y destrozos, ¿no?
Pues sí.
Bueno. Y ya, si quieres, vamos a ir al último lugar de hoy que tenemos para visitar, que es la Puerta del Sol. Ya que estamos aquí, bueno...
Claro, pues seguimos todo recto.
Vamos a subir por la calle Alcalá. Al final de esta calle, pues nos vamos a encontrar con este lugar maravilloso que es la Puerta del Sol. Uh-huh. Bueno, pues la Puerta del Sol se ha hecho famosa también internacionalmente. Primero, bueno... te diré que se ha hecho famosa por esto del reloj, el reloj que está en la casa de Correos, uh-huh. La antigua Casa de Correos, está en la torre, y fue un reloj muy importante porque fue donado en el siglo XIX por José Rodríguez Losada, ¿no? El famoso relojero de Londres. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Londres, que tiene el Regent Street 105, tiene su tienda? Pero aquí también hay una tienda muy famosa en Sol, que también es la tienda Losada, ¿no?
Sí, los oyentes, si quieren ahondar más, tenemos otro podcast en Tertulias dedicado exclusivamente a este señor, ¿eh? O sea que...
Claro. Y otra cosa, bueno, yo por eso no te he hablado de la Iruela, ni Jacobino, ni Conovino, claro. ¿No? Bueno, desde 1962 es todavía mucho más famosa esta puerta, porque aquí se empezaron a retransmitir las campanadas en Televisión Española, en la 1, ¿no? Esto le dio una repercusión mayor, porque ya casi todo el mundo en la Nochevieja le gusta ver esas campanadas y tomarse las uvas a ritmo de este reloj de la Puerta del Sol, que, por cierto, es impresionante, ¿no? Bueno,
está muy bonita, porque está todo empedrada, pero muy bonita también, con sus fuentes, unas farolas que les han puesto... realmente acorde, ¿no?, con todo el mobiliario. Sí. Es muy bonita, francamente. La plaza esa es impresionante, sí.
Bueno, te diré también que efectivamente hablabas tú de las farolas. Había unas farolas al principio, luego se colocaron otras que le llamaron los supositorios, ¿te acuerdas?
Sí.
Y esas las tuvieron que quitar porque eran horribles.
Eran muy feas.
Feísimas, por eso. Bueno, aquí la plaza, te voy a contar primero la historia de lo que es, cómo se hizo esta plaza. Uh-huh. Esta plaza estaba en los arrabales de la ciudad. Aquí había una puerta. Una puerta que precisamente se llama la Puerta del Sol porque era una de las puertas de entrada a una de las murallas, ¿no? La segunda muralla del siglo XV. Bueno, pues había un dibujo de un sol en la puerta y precisamente la puerta daba hacia el levante, hacia la zona donde el sol sale, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se empezó a llamar la Puerta del Sol y se quedó con la Puerta del Sol, aun cuando esa puerta fue...
Desapareció,
derribada.
Sí.
Desapareció, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué nos encontramos? El edificio más antiguo de esta plaza, que es precisamente el de la Casa de Correos, que luego fue el Ministerio de la Gobernación durante la República. Se reunían aquí mucha gente de izquierdas. Entonces, en los años 50, ya pasada la guerra, Serrano Suñer quiso intentar borrar todo
el cuñadísimo de Franco.
Efectivamente, incluso quiso borrar todo rastro de lo que fue esto, ¿no? De la Casa de Correos y demás. Pasa que era un sitio muy histórico, muy importante, dado que aquí estaba lo de las Correos y Postas, del conde de Villamediana, el padre, uh-huh, que fue al que se le dio el título de Correos y Postas, ¿no?
Claro.
Y además, otra de las cosas importantes es que, claro, ¿cómo se iba a derribar eso con el dinero que costaba? No se podía porque aquello costaba mucho dinero. ¿Qué se hizo? Bueno, pues modernizarlo. Y se creó aquí el edificio de la Dirección General de Seguridad, que aquí se torturaba a mucha gente durante el franquismo. Y finalmente, cuando llegó la democracia, este edificio pasó a ser la sede de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Claro, la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues aquí hay varias calles que circundan también la plaza, que son importantes, que son la calle Mayor, que es una de las calles que también vamos a ir recorriendo luego. Está también la calle del Correo, que también la conoces, que es una calle, sí, que está también allí, ¿no? La calle de las Carretas, evidentemente estos lugares se llaman así porque uno estaba el Correo, otro porque por ahí pasaban las carretas que iban a hacer el recorrido por Prado en el Siglo de Oro. Esa que te acuerdas que había un espectáculo de los nobles para que salían por ahí. Luego está la calle de Espozimina, que era un general estamos hablando ya del siglo XIX, ¿no?, que tuvo mucha importancia en la época de Isabel II. Luego nos vamos a encontrar con la carrera de San Jerónimo. Es importante la carrera de San Jerónimo porque la carrera de San Jerónimo está el Palacio de las Cortes, ¿no?, de los diputados.
Sí.
Y aquí pues también lo podéis visitar si queréis, ¿no? Y también está la calle Alcalá, que es por donde hemos subido, ¿eh? Uh-huh. La calle de la Montera, que, bueno, aquí hablando mal, pues aquí siempre han estado situadas las putas, ¿no?
Hasta que las retiraron y se las llevaron a la Casa de Campos. Sí.
Y, bueno, esta calle da justamente a lo que va a ser la Red de San Luis, que es una parte de la Gran Vía, ¿no? Uh-huh. Y la calle, también nos vamos a encontrar con la calle del Carmen, otra de las calles importantes, uh-huh, la calle de Preciados. Esta calle de Preciados es donde se encuentran por los edificios comerciales importantes, como el Corte Inglés. Antes estaba Galerías Preciados aquí también, ¿te acuerdas, no? Uh-huh. Y la calle del Arenal, que, bueno, todos conocemos como la calle de Arenal. Aquí en la calle del Arenal antes había un decomisos que íbamos todos a comprar las cosas más baratas, ¿te acuerdas?
Sí.
Y
sí,
se encuentra también, por si queréis visitarlo con los críos, está también la casa del Ratoncito Pérez. Uh-huh. Bueno, que yo la he visitado con mi hija y está muy bien, es interesante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estamos pues hablando también de una plaza de Madrid muy importante, ¿no? Es una plaza céntrica. Es una plaza que además aquí se situó el kilómetro cero en 1950, lo hizo también este señor, ¿no?, del que hablábamos, el cuñadísimo, ¿no?
Sí.
Se hizo pues eso para marcar las carreteras radiales de todo el país. Por eso decía que la comunicación al principio es muy buena desde Madrid, ¿no?
Sí, desde luego.
Ya te decía que este es el edificio más antiguo, el que se conserva, y al final, pues bueno, aquí se tuvieron que derribar varios lugares. Verás, aquí teníamos una de las cosas importantes que hubo en el siglo XVI-XVII, que donde estaban las gradas de San Felipe, aquí estaba el convento de San Felipe del Real, el Real, ¿no? Uh-huh. Que era muy importante porque aquí se reunían todo tipo de personajes y era lo que se llamaba los mentideros de Madrid, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Esas formas de hacer las críticas y demás.
Sí.
Y también pues había varios conventos y también una serie de elementos todavía de las murallas que todavía se conservan, las cavas, ¿no? De aquí de
sí, la
de
cava alta, la cava baja, es claro, pues, claro.
Bueno,
sí.
Pues esas son de las ciudades, no de las murallas primitivas, que hay algunos sitios que sí se conservan un poquitito, un trocitín, sino de las murallas ya del siglo XV, ¿no? Verás, voy a contártelo rápidamente, ¿no? Estas murallas datan de la época musulmana, la primera muralla. Cuando Madrid llega a ser conquistada fue en el año 1085. Estaba totalmente rodeada por una muralla. Cuando llegó Alfonso VI delante de las murallas, pues no pudieron entrar. Entonces hubo un soldado de aquí, de Alfonso VI, que le dijo que él sí que podía hacerlo trepando con una daga. Subió por la muralla, colocó el estandarte de los cristianos, entró y abrió la puerta de la muralla. Se ganó este hombre el título de gato. Uh-huh. Y se le dio este nombre a todos sus sucesores y a todos los habitantes de la ciudad, nacidos en la ciudad, ¿no?
Claro, sí, sí, son, curioso,
son,
¿eh?
Son gatos. Todavía en el siglo XVI había un Juan Pérez Gato que vivía en el Callejón del Gato, que era un título nobiliario, el título nobiliario que fue recogiendo de esa época, ¿no? De 1085. Uh-huh. Luego todo esto fue creciendo. Aquí, la zona donde estoy viviendo, en Carabanchel, también se dio en aquella época de musulmana pues un santo famoso que es San Isidro, ¿no? Que también es el santo de aquí de la ciudad y fue el primer santo que no era religioso, era una persona casada con Santa María la Cabeza, que también fue luego también canonizada, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí también estaba el convento del Buen Suceso, que lo teníamos aquí delante. Pero que este convento fue derribado y junto con el lo que te he dicho antes, con el convento de San Felipe Real, para de alguna manera crear ese espacio semicircular que es lo que contiene hoy la plaza, ¿no? Uh-huh. Es un sitio, ya digo, a mí me gusta mucho pasear por Sol, ¿no?
Porque sí.
Tiene
hombre, lo que pasa es que tiene demasiada gente, ¿eh?
Y ese es el problema, que hay mucha gente.
Mucha
ahora
gente.
Incluso mucho más porque se ha creado una estación de cercanías,
claro.
ese iglú que se ha colocado en medio, que no sé si lo has
visto, sí.
Que es la estación, es una barbaridad porque es la estación es la estación de cercanías, la estación de metro más grande de toda Europa.
Sí.
O sea, imagínate la cantidad de centímetros cúbicos que se han tenido que sacar de tierra para crear esta estación.
Bueno, ¿no? ya la que estaba antes, solo...
Sí, no, pero ahora es mucho
hombre,
más...
Hombre, que ya lo sé, sí, yo la transito bastante, pero que te quiero decir que ya antes tampoco era una minucia,
no,
ni mucho
antes
menos,
era,
¿eh?
Antes era grande, antes era una salida que daba justamente... a la mallorquina, ¿no?
Tenía muchas bocas, las bocas tienen las mismas.
Sí, las bocas son
las mismas, lo que pasa que por dentro, tiene una cantidad de pasillos y galerías ahora tremendos.
Sí, sí, no, además es larga para llegar de un lugar a otro. Bueno,
sí.
Bueno, y ahora si quieres, hay otra cosa que también tengo que deciros, que enfrente de aquí se encuentran unas estatuas más famosas y reconocibles de todo Madrid, que es el Oso y el Madroño.
Claro.
Bueno, que en realidad es una osa, ¿no? Hmm. Aquí quedamos todos muchas veces. Ah, quedamos donde el Oso y el Madroño. Vale, pues ahí quedamos. Y en realidad es una osa que está subida con las dos patas delanteras sobre un madroño. Aquí se supone que en Madrid había bastantes osos y el madroño es uno de los árboles típicos de aquí de Madrid también. Mm. Incluso fíjate hasta qué punto que tú lo conoces, aquí se ha hecho incluso licor de madroño.
Yo tengo en mi casa un madroño y hago licor. El madroño es muy... le pasa lo mismo que la canela, ¿no?
Cuidado porque esto pega mucho, ¿eh?
Sí,
hay
sí,
un lugar,
sí.
Hay un lugar que si no vais a casa de Paquita a tomarlo, podéis ir también a tomarlo al Lavapiés porque hay un sitio, la casa está del señor Cruz, ¿no?
Sí.
Si lo has visto tú alguna vez,
sí,
es muy
sí,
famosa,
sí.
¿No? Y además aparte los enchufados, esas cosas, ¿no? Que se
sí, que está
tomar.
Muy rico el madroño, son como cerecitas
sí,
chiquititas,
no.
Están muy buenos.
Muy bueno, mira cómo le das todo también al madroño.
Bueno, está muy rico, muy dulces.
Bueno, Por lo que te decía, la historia cuenta que hubo una disputa entre lo que era el ayuntamiento, que tenía este emblema, el oso, porque el ayuntamiento le correspondían los árboles, y a la iglesia le correspondían todo lo que era la parte de la tierra, la explotación de la tierra, ¿no?, que estaba fuera. Entonces hubo una disputa para ver cuál de los dos emblemas, o el oso apoyado en la tierra con el cereal o este. Bueno, pues al final ganó por una, digamos, el rey hizo que este fuese el emblema y el escudo de Madrid, afortunadamente, ¿no? Porque es más bonito que lo que la otra representación quería poner, ¿no? Y es una osa, fíjate qué curioso que la bandera de la Comunidad de Madrid ahora es roja con 7 estrellas, que representa la osa menor, ¿no? Es,
ya.
Por eso se sabe, bueno, que es una osa, o alguien nos dijo que era una osa, ¿no?
Claro. Pues esto,
bueno. Es una escultura también que data también de esa época, de la época del neoclásica, y bueno, pues está aquí, es una historia. Y si quieres, ahora ya para terminar, nos vamos a ir a un sitio a comer, ¿no? Te voy a acercar. Mira que aquí hay sitios para visitar, como San Ginés, que lo vamos a visitar. Vamos a la cafetería esta de San Ginés.
Hombre, a mí lo que pasa es que ese chocolate, escucha, y eso no precisamente es el que más me gusta, ¿eh?
No, déjame que te hable. También está la mallorquina, pero nos vamos a ir a un lugar que a mí me gusta mucho, que es Casalabra, ¿no? Que está en la calle Tetuán número 12.
Sí.
La calle Tetuán está, no Tetuán de la Victoria, ¿no?, sino la calle Tetuán, que es una calle pequeñita, está cerca de Preciados, ¿vale? O sea, que está muy cerquita y por eso, si quieres, vamos a ir allá. Este lugar pues data de 1860, o sea, de ahí no hay nada. Además, aquí una de las cosas que vais a poder encontrar es una plaquita en la que se dice que el día 2 de mayo de 1879, pues el Partido Socialista lo fundó Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el mítico, ¿eh? No el
de ahora.
Bueno, pues lo vais a poder también ver. Aquí vamos a poder tomar, si queréis, un pedacito de bacalao frito rebozado, ¿no? Esas cosas que se ponen. También un taco de atún, que es muy típico aquí, con unas aceitunitas y un poquito de pimiento, ¿no?, de morrón. Vamos a poder también tomar unas croquetas, que las croquetas, no sé si has probado esta de bacalao, aquí también están muy buenas.
Sí.
Y bueno, y para beber, pues mira, yo cuando he ido siempre tomo una sidrita, ¿no? Hay gente que se puede tomar una cañita, ¿no? Las cañas aquí en Madrid son esos vasitos de cerveza, ¿no?
Sí.
Es una caña, no nos van a dar una cosa para pescar, ¿no?
No. De todas formas, es que en esa zona, claro, céntrica, hay tantos lugares míticos y lo que dices tú, con una solera de años, como el mismo Lardi, muchísimos, sí, hay cantidad, ¿no?
A Lardi iremos porque iremos a tomarnos un cocidito.
Un cocidito,
más adelante,
claro.
En otra de las visitas, que hablaré de cómo se creó esto del cocido, los huelcos, hablaremos del chulé este judío, por qué se creó. Bueno, pues mira, aquí también vamos a poder tomar un valdepeña, ya que a Antonio también le gustan los valdepeñas, pues mira, aquí se pueden tomar también con... Luego, otra cosa que también os tengo que decir es que antes, esto se suele tomar todo en la barra, ¿no? Aquí en Madrid solemos ser mucho de entrar a los bares en las barras, ¿no? Pero ahora han puesto, no sé si has sido tú últimamente, pero han puesto una especie de terracita afuera.
Hay muchas, claro, con el tema del COVID.
No, digo que la gente se puede sentar, ¿no? Antes del COVID ya lo pusieron porque, claro, mucha gente estaba guardando cola.
Claro.
Bueno, pues como haya mucha gente, se puede sentar, ¿no? Y también otra de las cosas es que también tiene restaurante. Dentro hay un espejo, ¿no? Tienes que pasar por una taquilla, coges el ticket, te vas a tomar lo que sea, porque hay un espejo dentro, un espejo antiguo que data de la fundación, que dice que el que bien bebe y paga bien parece, ¿no?
O sea, es
curioso porque esto por lo visto ha debido pasar en muchos lugares, que la gente iba, pagaba y se
largaba.
No pagaba y se largaba.
Y se largaba, sí. Pues bueno, ya te digo que Antonio de Valdepeña es poco, ¿eh? Antonio ni siquiera Ribera del Duero, le gusta él sobre todo Rioja. Bueno, pero vamos, si se tiene que tomar un Valdepeña se lo toma, ¿eh?
Digo porque aquí es...
Sí, él es más típico, claro. Y una curiosidad, dijiste al principio que Madrid tiene 5 puertas. ¿Quedan pendientes, o sea, que quedan ahora mismo en pie la de Toledo, la puerta de Alcalá y la puerta de Hierro, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces tenemos la Puerta del Sol, ¿y cuál es la quinta, Juan Carlos?
Esta puerta estaba donde está el puente de los franceses, muy cerquita de donde estaba el puente de los franceses, ¿vale?
Ajá.
Que es la otra de las puertas. Ten en cuenta que no estamos hablando de puertas que estén fuera.
Hombre, ya. O sea, bueno, esa sería ya la carretera de La Coruña, casi.
Y ahí, pues, digamos que es la parte norte que también se podía salir y atacar, ¿no?
Claro,
y
claro. Parte
que se necesitaba también. Ten en cuenta que es Madrid pertenecía a una de las... lugares que están unidos al Andaluz, pero por la parte de Ciudad Real, ¿no? El Andaluz era una zona muy grande, incluso incluía el Algarve, ¿te acuerdas que cuando hablábamos?
Sí, claro. Sí.
El Algarve, ¿qué significa eso? La parte de atrás de Andaluz. Y Ciudad Real era una parte, y Madrid pertenecía, junto con Alcalá y unas zonas, pertenecía a esta zona, ¿no? Era, ya digo, Madrid no era nada, así que Madrid era un pueblacho comparado con lo que era Toledo, con lo que era Valladolid. Felipe II nació en Valladolid, o sea que estamos hablando de personalidades que, bueno, que tuvieron que cambiar toda la corte, llevarse todo desde Toledo en un momento determinado hacia Madrid.
Bueno, es que en tiempos también estuvo en Sevilla.
Bueno, no, Sevilla nunca ha sido, lo que pasa que no ha sido de facto,
no.
ha sido la capital, digamos, de todo lo que entraba en la ciudad.
Claro.
Pero como corte y capital, bueno, Sevilla fue en, Alfonso VIII.
La
corte, lo que decide que la corte iba itinerante. Pero ya hablamos de ciudades cuando ya estamos hablando ya de las épocas más importantes. Pues sí, Valladolid fue capital, pero fue capital en el siglo XVII, durante 5 años, 1601-1606, ¿te acuerdas? Fue un periodo, además, de especulación por parte del duque de Lerma. Madrid volvió otra vez, porque pagó un dinero, unos impuestos, y volvió otra vez a ser la capital. Antes había sido Toledo, que era la capital imperial. Recuerda que Toledo tuvo una importancia muy, muy grande con Carlos I.
Claro,
¿no?
Claro.
Y sobre todo Toledo se le sigue llamando la capital imperial, ¿no?
Exacto, imperial, sí, ¿no? Sí, sí.
Y bueno, y luego Madrid. Madrid es la ciudad que en poco tiempo medró. Fíjate hasta qué punto, que como te decía, que la ciudad estaba muy abigarrada, ¿no?, de gente. Madrid, una de las normativas que se pusieron en el siglo XVII es que para que no hubiese casas vacías, las casas que tenían 3 plantas o 4 plantas, que había muchas aquí en la ciudad, ¿no? Pues que estuviesen habitadas esas plantas. Y eso fue la normativa por lo que mucha gente, venían soldados y demás, pues tenían una casa, una planta alquilada en un sitio o en otro lugar. Aquí se producía mucho lo de, eran las tierras eran las calles de barro, las calles de barro, ¿no? Estas calles que te decía, ¿te acuerdas? Pues aquí se hacía lo de agua va, ¿no?
Sí, agua va, sí.
Cuando la gente meaba hacia...
Y te echaban ahí rápidamente, menos mal que te avisaban, si no...
Los orinales se echaban por la ventana, la gente que estaba más cerca de las ventanas, pues claro, o bien se iba para el centro o desaparecía de ahí porque si no se iba a empapar.
Ya.
Esto se acabó ya con Carlos III, ya te digo, cuando se empezaron a asfaltar las calles, y a poner pues esas desagües laterales, más el alumbrado, que era primero el alumbrado, nunca mejor dicho alumbrado, porque era con fuego, ¿no? Ya se fueron con gas y demás, hasta llegar a lo moderna, hasta la electricidad. Pero claro, todo eso es un recorrido que tendremos que hacer paso a paso, ir viendo cómo la ciudad va creciendo en torno a una serie de cosas, y por eso se abren estas avenidas. Fíjate, en la época de José I,
Napoleón, Bonaparte.
Este intentó imitar lo que hizo su hermano también, esos bulevares, ¿no? Esas se llamaban bulevares porque se trajeron castaños de Indias y los colocaron ahí en medio de las... él derribó muchas zonas de París para hacer esas amplias avenidas, ¿no? Esas amplias avenidas que tenían esos castaños se llamaban bulevares por el término francés boulevard, que
significa
bola verde, ¿no? Que caían de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se intentó hacer lo mismo. ¿Qué se hizo? Pues crear este tipo de historias, como te he dicho, lo del Prado, con el Museo del Prado y una serie de cosas que ahora también las iremos a recorrer. El Museo del Prado, luego se ha puesto el Thyssen, el Reina Sofía, que antes era el Carlos III, el hospital, ¿no? Famoso. Luego estaba Recoletos, que ahí se tiró también otro de los conventos de los Recoletos. Y finalmente, pues esto estamos hablando todo de las amortizaciones de Mendizábal y las las amortizaciones que hubo en el siglo XIX también, ¿eh? Uh-huh. Y después, finalmente, ahora ya los últimos años, se ha unido todo en un eje Paseo de la Castellana, Recoletos y Prado, ¿no?
Claro.
Es todo se comunica, es una gran arteria que comunica todo hasta Atocha.
Pero cada uno tiene su denominación, eso no lo han perdido.
Por eso te decía, pasando por estas zonas que estoy diciendo, Cibeles, Neptuno, incluso luego la Fuente de Apolo, que también la vemos, que son las fuentes importantes, que por eso se llamaba el Paseo del Prado, se llamaba el Salón de Madrid, ¿no? Por este motivo, ¿no? Y bueno, tiene muchas cosas más que también iremos viendo y desgranando poco a poco, porque no lo vamos a decir todo en este
momento. Es que Zamora no se conquista en una hora, no podemos decirlo todo hoy, Juan Carlos.
No, y aparte que hay muchas comidas y muchas cosas. Bueno, ahora que ya hemos tomado el aperitivo aquí
en
Casalabra, pues vamos a seguir nuestro paseo por varios lugares.
Ya el próximo día comenzamos. Yo creo que tú lo sabes muy bien, distinguiendo, es el próximo día, Juan Carlos, hoy no lo vamos a decir, las diferencias de Madrid y Madrid.
Eso es una cuestión filológica que a mí sí me atañe.
Por eso.
Ya os lo diré y también posiblemente pues hablemos un poco de los madriles, de los madrileños. De un montón de cosas más que son muy muy interesantes. Incluso fíjate, hay una diosa que también se cree, ¿no? Esto lo dicen algunos estudiosos de aquí de Madrid, que se cree que es una diosa anterior a la llegada de los romanos, pero que se encontraba en Guadarrama, que era metrajista, ¿no? Que era la representación de Cibeles. Uh-huh. Posiblemente por ahí también venga el nombre de Madrid, metrajista, Madrid, ese intercambio de, digamos, de fonemas que se van pronunciando de otra manera en otras lenguas hasta dar Madrid. Bueno, es una de las teorías, una teoría peregrina, pero es una de las teorías. Bueno, quedémonos en lo que tenemos de verdad oficial, que es los majeris. Y ya poco a poco, pues lo de los madriles, que iremos también de aquí también la comunidad judía tuvo mucho que ver en muchas cosas también sobre, por ejemplo, mira, los Manolos y las Manolas en el barrio de Lavapiés, que también fue eso, y de ahí nace precisamente el cocido madrileño.
Bueno, pues eso para el próximo día y eso para el segundo capítulo.
Sí, hay muchas cosas.
Seguro, Juan Carlos, que entre todos estos apartados que tú estás haciendo, le has dejado un huequito a la zarzuela, que sí.
Sí, pero
eso más adelante.
Pero eso poco a poco, porque todavía estamos en los
en
un lugar emblemático y estamos en los orígenes de la ciudad.
Por eso.
Poco a poco iremos desgranando algunas cosas. Hay otra teoría sobre los gatos, ¿no? ¿Te acuerdas que te contaba esta? Pero también se cuenta aquí en Madrid que había muchos gatos porque había.
De verdad.
Gatos, pero porque hay muchos, se suponía que había muchos ratones, como en casi todas las ciudades.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que todas las casas tenían un gato. Entonces, se decía que si levantabas el techo de las ciudades, te podías encontrar muchísimos gatos, ¿no? Por todos los sitios. Entonces, ahí de ahí empezó lo del gato y tal, y se empezó a llamar gatos a los madrileños. Se dice que son tres generaciones en algunos lugares y en otras cinco generaciones de madrileños para poder llegar a llamarse gatos.
Fíjate. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir, si lo desean, al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que ya hemos agotado el tiempo para hoy, pero con creces. Pero claro, en el capítulo inicial siempre se quiere aglutinar tanta información que no, nos pasamos un poquito, pero ya después Juan Carlos seguro que se va acomodando, ¿no?, al tiempo.
Te digo, como decían los castizos, ¿no? De Madrid al cielo y un bujerito para mirarlo.
Un bujerito, ¿no? Exacto, sí.
Esto es lo que decían en su época.
Pues
nos vemos la semana, nos oímos la semana que viene, el próximo jueves, ¿no?
Exacto.
Y ya os digo, estamos en un lugar que si venís vais a ser muy bien recibidos.
Seguro, eso sin ninguna duda, porque yo, pese a que Juan Carlos ha dicho que soy madrileña, solo lo soy de adopción, soy sevillana y francamente aquí estoy vamos, como si estuviera en mi casa, ¿eh?
Porque tú eres más leña que madrileña, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco desgranando todo eso. Aquí la gente que viene toda se convierte en madrileña.
Todas, una maravilla.
Porque al final la ciudad, digamos, es como un imán, te atrae
y muchas
veces no puedes ni salir de ella.
Es una maravilla, francamente. Es un... yo no sé, pero... El ambiente que hay aquí en Madrid no es lo habitual encontrarlo en otro sitio, francamente. Así.
Claro.
Bueno, pues nada, vamos a agradecerles como siempre la atención que nos prestan a los oyentes por seguirnos semana tras semana y ya les vamos a emplazar para que regresen el jueves próximo a eiberoamerica.com y nosotros ya les tendremos preparada la segunda parte de este espectacular recorrido por Madrid que Juan Carlos Parra está haciendo. Así que aquí les esperamos el jueves en iberoamerica.com con un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.